Vamos a buscar nuestras Biblias en esta hora. Es un mensaje temático en este día. Hemos concluido la serie que teníamos y hoy, mientras estamos trabajando en otras cosas, vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 13 y vamos a hablar sobre la palabra o el tema abandonado o desamparado. Y ha sido de mucha bendición para mí esto que he estado estudiando y quiero compartirlo con ustedes. Abandonado. Durante la intensa lucha en la cruz, nuestro Señor habló 7 veces, estando colgado, suspendido entre el cielo y la tierra. Y este fue el más extraño de sus clamores, de sus gritos. Abandonado. Fue una de las cosas más extrañas escucharlo pronunciar esta palabra. Y muchos hoy conocen también la pena de sentirse abandonados. Alguien que una vez estuvo en la boda, ahí en un altar, escuchó a su amado o su amada prometer que nunca se iría, que nunca lo abandonaría, que no importaran las circunstancias. Pero ellos mintieron. Y ahora conocen la realidad de la palabra abandonado o abandonada. Hijos sin número han sido abandonados por sus padres, por el padre y por la madre. Y ahora conocen el significado de la palabra abandonado también. Aquellos que supuestamente iban a cuidar de estos niños han renunciado y los han abandonado. Solamente aquí en California hay más de 17,000 niños en los programas de foster care. Más de 17,000 niños. Esta palabra es muy triste. Abandonado, desamparado, descuidado, despreocupado. Pero estas palabras tienen algo en común. Desamparado, alguien que dejó de amparar a alguien, descuidado, que alguien dejó de cuidar de alguien también, despreocupado, que alguien dejó de preocuparse por alguien. O sea, han renunciado totalmente y por ello las personas se sienten y están literalmente muchos abandonados. Hay esposos abandonados por la mujer, porque siempre han pensado que los hombres abandonan a las mujeres, pero hay hombres que han sido abandonados por la mujer también. Hay esposas abandonadas por el esposo, hay hijos abandonados por los padres, hay hijas abandonadas también, no solo por el padre, porque siempre culpan al padre, que el padre abandonó a los hijos. Hay madres que también abandonaron a sus hijos. Y hay padres que también han sido abandonados por sus hijos, de la misma manera. Hay amigos que han abandonado, aquellos que pensábamos o pensaban que eran lo más cercano a una amistad bíblica, también han experimentado el abandono, el desamparo, el descuido, la despreocupación de las personas. O sea, han renunciado. Y es por eso que muchos se encuentran de esa manera. Y en la Biblia vamos a encontrar muchos casos. Y a veces lo más triste es cuando hablamos de Dios. Como que Dios está muy distante también de nosotros. El silencio de Dios, dice el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, Dios, vas a hacer algo? En medio de toda la crisis que está viviendo tu pueblo, yo estoy clamando, estoy orando, pero tú estás distante, sin intervenir para resolver los conflictos nacionales que está enfrentando tu pueblo. Dios tiene que intervenir y responderle, y le dice: bueno, el justo por la fe vivirá. O sea que sigue luchando, sigue confiando en mí, porque el justo por la fe, por la confianza en mí, va a vivir. Entonces, qué triste cuando hablamos de las cosas temporales, pero cuando entramos en el terreno de Dios. Pero no se preocupe, tenemos a un Salvador con el cual podemos identificarnos, y de él vamos a hablar en esta mañana. Y el primer pasaje que vamos a mirar se encuentra en Mateo, como les mencionaba, capítulo 13. Si lo tienen allí, capítulo 13, por favor. Él sabe lo que es el abandono. Si lo tienen, Mateo 13. Miren conmigo el versículo 53 en adelante. Dice: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene este esta sabiduría y estos milagros? Pero noten la frase: y venido a su tierra. 55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María, y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene este todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Note la frase cuando habla que el versículo 54, se encuentra el Señor en su tierra, o sea, en Nazaret. Es sorprendente lo que miramos de la persona de Cristo. Y vamos a hablar sobre este punto. En Galilea fue abandonado por su familia. En Getsemaní fue abandonado por sus discípulos. Y en el Gólgota fue abandonado por su padre. Tres circunstancias diferentes, tres lugares diferentes, la experiencia la misma. Abandonado. Sus propios hermanos y hermanas se distanciaron de él cuando él comenzó su ministerio público. No podemos entrar en conjeturas, pero ustedes saben que comenzó a predicar el Señor hasta los 30 años. Ahora, la Biblia no tiene mucha información desde los 12 años, cuando menciona la Biblia, hasta los 30 años. La Biblia no nos da mucha información, 18 años, cómo fueron las vidas de Jesús. No tenemos información. Hay ciertas especulaciones y algunos que han tratado de explicar algo de la vida, como Flavio Josefo, un historiador judío, ha dicho algunas cosas, pero puede ser cierto, puede ser que no sea cierto, porque simplemente está especulando también él, aunque es confiable, dicen este historiador. Yo en lo personal no confío en él, porque mientras no tengamos base en la Biblia, no podemos confiar ciegamente en lo que diga este hombre. ¿Cómo fueron estos 18 años en la vida de Cristo? No tenemos la información. Si ustedes miran los evangelios, nos dice que en los 12 años fue al templo como se acostumbraba a hacer, cuando se perdió de María y de José. De allí, nomás dice que crecía en la gracia, en estatura y en el conocimiento, crecía en sabiduría. Hasta los 30 años comienza públicamente, se levanta y comienza a llevar a cabo su ministerio. Es bautizado por Juan el Bautista y comienza a predicar. Ahora, esos 18 años, sería interesante tener ese tipo de información. ¿Cómo fue su relación de ese niño de 12 años hasta los 30? la adolescencia, la juventud, su relación con otros jóvenes, su relación con José, su relación con María, su vida práctica de cada día, su vida normal. ¿Cómo fue la vida de él? Bueno, era conocido, porque la conclusión que escuchamos aquí, lo que dicen estas personas, es que dice, sabemos quién es, si tienen ahí su Biblia, el versículo 54, en la tierra en su tierra, dice, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? Era una familia común, el hijo del carpintero, o sea, alguien que trabajaba en la carpintería, José. Ahora, ¿no se llama su madre María? Identificaban también de dónde provenía, tenía su mamá María. Lo identificaban con sus hermanos, Jacob, José, Simón y Judas. Y luego menciona todas sus hermanas también. O sea, era bien conocida la familia. El Señor comienza su ministerio y parte de su ministerio llega a la ciudad de Nazaret. Llega, ya se ha oído su fama, el Salvador, el Mesías, ha proclamado él serlo, pero ahora llega a Nazaret. ¿Y cuál es la reacción de sus hermanos? Su familia. Bueno, su misma familia es incrédula. Ahora, esto nos da más luz si buscan Juan 7. Aquí viene a ampliar este tipo de relación, Juan capítulo 7, el Evangelio. Va a haber una fiesta y escuche lo que dice, Juan 7, del 1 en adelante. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, están hablando los hermanos de Jesús, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. No está hablando de los 12 discípulos, está hablando de todos los seguidores de él, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. A ver, muéstrate al mundo, date a conocer. Si en verdad eres el Mesías, como tú dices serlo, pues ve al mundo y manifiesta quién eres. 5. Mire lo triste. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Por eso hablaban de esa manera, porque no creían los hermanos en Cristo. Ahora, ¿esto no le recuerda en lo del Antiguo Testamento la vida de José? Tiene mucha similitud. Se recuerda que José desde pequeño tiene sueños y viene y les dice a sus hermanos que tuvo un sueño, las gavillas que se inclinaban. Y los hermanos no querían, ¿cómo tú, mi hermano, el pequeño, vienes con esas tonterías? ¿Qué quiere decir, que nos vamos a inclinar delante de ti? Siempre en la familia hay este tipo de problema. No le creen, y tanto así que los hermanos le llamaron el soñador, José. Entonces llaman al papá. Y José vuelve a platicar otro sueño y vuelve a decirle lo mismo. Y el mismo papá tampoco acepta lo que José está diciendo. ¿Qué quieres decir, hijo? ¿Que todos nos vamos a inclinar delante de ti? No están aceptándolo, pero ya conocemos la historia. ¿Se inclinaron o no se inclinaron delante de José? Sí. Llegó el momento cuando todos sus hermanos y aún el papá tuvo que acudir por ayuda de José para poder sobrevivir. Jesús lo encontramos aquí frente a sus hermanos, pero ahora su propia familia se encuentra abandonado. Fue precisamente en este punto cuando dijo, lo que acabamos de leer, miren el versículo 57. No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Mire, predíqueles a ustedes los de su propia casa, su familia. ¿Le escuchan? Muy poco su familia lo escucha. Esto vez tras vez se cumple, el rechazo por la misma familia. Por la misma familia, cuando usted viene a conocer el Evangelio, usted conoce a Cristo y se convierte en un discípulo siguiendo a Cristo, aprendiendo de Él, amándole a Él, sirviéndole a Él, ¿cuál es la reacción de su familia? Usted viene, está gozoso de lo que ha conocido y ahora viene y les habla a su familia de Cristo. Miren lo que hizo el Señor conmigo, quiero que conozcan esto. ¿Y cuál es la reacción de la familia? Por eso muchos de los nuevos convertidos, cuando recién vienen a Cristo, uno de los grandes dilemas que encuentran es precisamente el rechazo de su propia casa. Y la familia misma se da cuenta de que su hijo o su hija está en lo correcto. Pero el mismo enemigo, como lo hemos estado mirando en días pasados, ha cegado el entendimiento de las personas. Entonces, cuando alguien viene a conocer a Cristo, su propia familia se vuelve reacia y no quiere escuchar lo que el hijo, lo que la hija, lo que el esposo, lo que la esposa están tratando de compartir con su familia. Y se vuelve a cumplir esto. Volvemos a experimentar el abandono mismo de la familia. Ustedes han oído el caso de esta muchacha en, creo, de Sudán, que la condenaron a muerte embarazada y tuvo que dar a luz en la cárcel porque no podía acomodar bien su cuerpo, tenía cadenas en los pies, nació mal el bebé. Todo este drama de dolor, ¿quién fue el que propició esto? ¿Los musulmanes malvados de afuera? No, su propio hermano. Su propio hermano fue el causante de todo el dolor que su hermana tuvo que enfrentar. La misma familia, él conoció a Cristo, quería que los demás conocieran a Cristo, pero hay muchos problemas y siempre vamos a tener esto. No nos quieren escuchar los de la familia. Por eso varios lo han dicho, lo hemos enseñado, yo también. La mejor manera en tu casa, está bien que prediques, pero la mejor manera es que vivas el Evangelio. Ora por tu familia y vive el Evangelio. O sea, practica la vida cristiana en verdad. Porque si hablas y hablas, no te lo van a creer. Pero si vives la vida cristiana, van a comenzar a mirar tu familia. Algo le pasó a mi hijo, a mi hija, o a mi esposo, o a mi esposa, o a mi papá, o a mi mamá. Algo pasó en él, algo bueno, porque ahora es diferente. Pero no predicando, sino viviendo. Porque no hay honra en la misma casa. Yo he oído de algunos, ¿verdad?, hombres y mujeres que quieren que el esposo se convierta, que la mujer, y le ponen la Biblia abierta ahí en la sala, le ponen otra en el baño, le prenden la televisión a un programa religioso, le prenden la radio, a ver si escucha esta mujer o este hombre. No, la mejor manera es vive, porque no te van a aceptar. Aquí mismo en Mateo, si buscan por aquí también en capítulo 10, ahí atrás, capítulo 10, si lo tiene, mire la relación con la familia, verso 36. ¿Quiénes son los enemigos de aquellos que han recibido la verdad, que han recibido el Evangelio? Y los enemigos del hombre serán o estarán, ¿dónde? En tu casa. Por eso mira el 34, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión, o sea, en contienda, en pleito, al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Bueno, eso no se necesita el evangelio para que se pelee la suegra y la nuera, siempre pasa. Los enemigos del hombre se encuentran en la misma casa. Hay una familia de 5 o de 4. Viene el evangelio y es recibido por un miembro de esa familia de 5. Apenas viene el evangelio a esa persona y comienza una revolución. Vienen a perturbar el estilo de vida de la familia. Vienen a alterar el orden ya establecido de la familia por años. La familia acostumbra, cada domingo es el día que descansa papá y mamá, acostumbran el domingo irse temprano a desayunar y después de eso se van a pasear a diferentes lugares. Pero un miembro de esa familia ha recibido el evangelio. Cambia todo el panorama familiar, porque ese miembro de la familia ahora dice, ¿saben qué? No puedo acompañarlos ya más a los paseos los domingos, porque el domingo debo de ir a adorar a la iglesia. Viene a alterar todo, crear un caos en la familia, y comienzan pleitos en la familia, y comienzan hasta ver con sospecha a los papás, al hijo, o el esposo, a la esposa. Como una vez alguien nos dijo aquí, de una mujer que dice, vas a la iglesia, más andas buscando un hombre, al amor por allá, hay alguno que estás mirando. Y le dijo la mujer, pues ven para que lo mires ahí, para que vengas y mires de lo que hago. O sea, ya comienzan a mirar con algo de sospecha mucha iglesia, mucho asistir ahí. ¿Por qué? ¿Ve cómo ya se creó un conflicto familiar? Pero papá o mamá, o mira mujer, o mira esposo, es que yo estoy aprendiendo la Biblia y que tengo que ir, y comienza el conflicto. No me vengas con esas cosas. Y es cuando experimentan el abandono, la soledad de la persona que ha conocido a Cristo. Es donde la iglesia debe de tomar su papel de ayudar a nutrir el nuevo creyente, enseñándole, aconsejándole, conviviendo con esa persona, para que no se resienta mucho eso ahora que ha venido a incluirse a una nueva familia, la familia real de Cristo. Pero de momento el abandono es muy real. Es muy real. Pero cuando la iglesia acoge a ese nuevo convertido, no se sienten, ¿verdad? Yo no sé ustedes cómo se sienten los que tienen más tiempo o ya tienen tiempo el evangelio. Hay una sensación muy hermosa cuando llega el domingo, volvemos a mirarnos. Volvemos a encontrarnos como familia. Hay esa sensación que queremos mirar a mi hermano, quiero mirar a mi hermano, mi hermana. O sea, sentimos que somos parte, que pertenecemos a un núcleo que se llama iglesia. Y por lo tanto, yo no quiero faltar. Cuando usted conoce a Cristo y tiene este sentimiento en la familia, rechazo, conflicto, qué bueno que Dios le ha proveído de una nueva familia. Y es la mejor familia. Por eso les animamos, les exhortamos continuamente, no dejen de asistir, no dejen de congregarse, porque eso los une más, los integra más al cuerpo local, la iglesia. Cuanto más vienen, cuanto más asisten, se sienten identificados, y usted necesita a los demás y los demás lo necesitan también a usted. Usted dice, ay, no vino la hermana hoy, ya sé dónde se sienta la hermana o el hermano, hasta ya tenemos esa imagen mental, siempre veo que el hermano se siente allá o el hermano se sienta allá, nos hace falta. Entonces, vamos a darle una llamada. ¿Por qué? Estamos cuidando de esa persona que está en su crecimiento en Cristo. Pero tenemos el modelo, Cristo ha pasado por allí, y como dice el Salmo 27:10, aunque mi padre y mi madre me dejaren o me abandonaren, con todo eso Jehová me recogerá. Qué hermosa promesa esta es para los jóvenes. Aunque mi padre y mi madre me abandonaren, Jehová me recogerá. No va a venir el Señor del cielo, pero va a mandar instrumentos. Me va a llamar a mí, va a llamar a él, va a llamar a ella, nos va a llamar para poder ser instrumentos en las manos de Dios para ministrar a esas vidas dentro de la iglesia. Así que el Salvador nos entiende, él nos entiende, él comprende. Y Cristo nos da muchos ejemplos en los evangelios, los pasajes que he leído, y hay otros, recuerdan en Mateo 12, cuando Jesús está enseñando y viene uno y le dice: maestro, tu madre y tus hermanos te buscan. Como dale prioridad es tu familia, tu madre y tus hermanos. Y Cristo hace una distinción. No, mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Estos son mi real familia, los que hacen la voluntad de mi Padre. Él marca bien la distinción, el Señor. Es para los que quieren o apuntan el pasaje, es Mateo 12, 46 al 50. Entonces, no hay razón para sentirnos abandonados porque tenemos una nueva familia. El Salvador lo experimentó, pero Él nos proveyó de una familia. Gracias a Dios por la familia que tenemos. Amén. Dos, en Getsemaní fue abandonado por sus discípulos. Mateo 26. Mateo capítulo 26. Si mira por ahí, el versículo 36 que hemos leído en esta mañana, si lo tiene. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Note la condición de la vida de Cristo. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte, o sea, hasta el extremo. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Mi hermano, note la vida de Cristo. Sus amigos, sus compañeros, discípulos, sus seguidores, aquí están. Cristo se encuentra en una condición dolorosa. Es lo que leímos ahorita. Tristeza hasta la muerte, o sea, hasta lo extremo, muy triste. Esa es la situación de él. Entonces hace una petición: velad conmigo, quedaos aquí. Les hace una la petición. Tres, ¿cuál es la reacción de ellos? Miren el 56, 26, 56. Miren lo que hicieron. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Y mire lo último. ¿Sí lo tiene ahí? Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. En el momento de profunda angustia, de profunda tristeza, la reacción de los discípulos es: vámonos. No queremos tener nada con él. Se distanciaron totalmente de Cristo. Uno lo había traicionado, Judas, versículo 14 al 16. Uno lo traicionó. Uno lo negó. Capítulo 26, 69. Lo negó. Pedro no quería nada que ver con Jesús. Yo no lo conozco. ¿Quién es él? Alguien dijo: tu forma de hablar te delata, te identifica con él. Hablas de la misma manera. Pedro dice: juró con maldición. No conozco quién es ese. Uno lo traicionó, uno lo negó, y los demás se fueron. En el momento cuando estaba pidiendo: quédense conmigo, velen conmigo, habían estado 3 años y medio juntos, y ahora se van. Abandonado en estas circunstancias, todos los discípulos, dejándole, dice, huyeron. Él fue abandonado en la hora de angustia y aflicción. Dice, nunca debemos de perder de vista, siempre hablamos de la divinidad de Cristo porque Él es Dios, pero nunca debemos de perder de vista que también él era humano. Hebreos describe que con grandes lágrimas. Aquí habla de angustia y de tristeza profunda. Había dolor en él. Su carne estaba sufriendo. Quería la simpatía, la compañía de los amigos o los discípulos que tenía. Pero en este momento se han ido, lo han abandonado. La noche que él los necesitaba, lo abandonaron. Cuando oraba gotas como de sangre, lo abandonaron. Huyeron en medio de las tinieblas de la noche. No queremos nada, nada que nos identifique o que nos asocie con él, porque tenían temor. Por eso huyeron. Cuando estaba solo, abandonado, agonizando, mire cuál fue la reacción de Cristo. No mi voluntad, sino la tuya. Y esta es la aplicación para nosotros. Va a haber momentos también, no solamente la familia, va a haber momentos cuando también vamos a sentirnos abandonados por amigos, gente cercana a nosotros, nos va a doler mucho también. ¿Cuál fue la reacción de Cristo? Todavía volvió al Padre. Estoy solo, sé dónde voy a llegar, los que estaban conmigo se han ido, pero Padre, si puede pasarse esta copa para que no la beba, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Gracias a Dios que Él fue hasta la cruz. Cuando usted experimente también este tipo de abandono, vaya al Padre y dígale lo mismo. Le va a doler. El abandono, la soledad, es terrible, en verdad, cuando uno se siente así. Y no lo niegue, no piense que no lo experimenta. Sí, se experimenta, se siente el dolor a veces en la vida. Mire a Elías, el valiente que acaba de orar y cayó fuego del cielo, dice la Biblia. ¿Se recuerda? Cuando con Acab. ¿Y luego qué hizo Elías? Oyó la malvada mujer que dijo: oh, Elías, mañana tu cabeza va a estar como lo que tú acabas de hacer. Mataste a los sacerdotes, mañana te va a pasar lo mismo. Acababa de orar para que cayera fuego. ¿Qué hizo Elías? salió corriendo.
Salió huyendo de miedo de la mujer. Había matado 850 profetas falsos y ahora la voz de una mujer lo espantó a este hombre. Sale corriendo y agobiado allá, llega debajo de un árbol, dice de Nebro, se tira. Qué bueno es nuestro Dios en su bondad. Un corazón estresado, temeroso, con ansiedad, con miedo. ¿Qué es lo que necesita una vida así? Un poco de sueño lo hace uno que descanse nuestra mente de tanta agitación. Dios le da sueño a su profeta. Dios lo bendice con sueño. Después de que duerme, Dios lo levanta y le tiene una torta preparada para comer. Pero antes, ¿qué cosa quería Elías? Dice, ¿para qué quiero la vida? Quítame la vida mejor, quiero morirme. Se siente solo este hombre, solo Elías. Pero nuestro Dios no lo abandonó. Se sentía abandonado, pero Dios no lo abandonó. Mire a Jeremías, este hombre que lo conocen como el profeta llorón, y vaya que lloraba este hombre. Dicen que es el único predicador que no vio uno convertido. El único que predicó toda su vida hasta que lo mataron, y el único que predicó y predicó y nunca miró siquiera uno que se convirtió a Dios. Y una vez dijo él, cada vez que abro mi boca es para oprobio. O sea, cada vez que predicaba tenía problemas él. Por eso quiso renunciar. En el capítulo 12 de Jeremías dice, quiso renunciar, no, ya no quería nada, ya no quería nada. El capítulo 20 habla de lo mismo, quería morirse, Señor, ya no quiero nada, voy a renunciar. Pero dice, fuiste más poderoso tú y me cautivaste. ¿Y qué hizo Jeremías? Siguió predicando hasta que lo mataron. ¿Qué momentos de abandono en los hombres de Dios? Job, ya hemos oído tanto la historia, no, se quedó sin hijos, sin trabajo, digo, sin dinero, se quedó sin salud y lo abandona la señora. La que le prometió amor hasta que la muerte lo separe, muérete, maldice a Dios y muérete tú también. Y esos amigos que lo amaban mucho a Job viajaron grande distancia para venir a consolarlo, y en vez de consolarlo le hicieron la vida más miserable también sus amigos. Solo se sentía Job. Pero en medio de todo esto él seguía buscando de Dios. Yo sé, dijo él, que mi Redentor vive. Y después de deshecha esta mi piel, mis ojos verán a Dios. ¡Qué tremenda confianza tenía este hombre todavía en Dios! A pesar del abandonado en la soledad, pudo él todavía seguir buscando de Dios. Así que si usted se siente abandonado por alguien, solo, no está solo, está en compañía de otros que también se sintieron solos. Pablo no, él era un gigante, él nunca experimentó eso. Bueno, mire, segunda de Timoteo, a ver qué nos dice Pablo sobre esto. Porque es nuestro héroe, pero vamos a mirar cómo fue su vida de él. Segunda de Timoteo, capítulo 4. ¿Ya están ahí? Capítulo 4, versículo 9 en adelante. Mire lo que Pablo escribe a su joven discípulo. 4:9. Procura venir pronto a verme, porque Demas, mire, me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia, Tito a Dalmacia. Hay tres, uno se fue detrás del mundo, y los otros también se fueron a hacer otro trabajo. 11. Solo Lucas está conmigo. Toma Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Quiero a Marcos que esté aquí conmigo. A Tiquico lo envía a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos.
Alejandro, mire, soy popular, aquí estoy. El calderero me ha causado muchos males. No me hubiera querido hacerle daño a Pablo, la verdad. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también, o sea, cuídate de Alejandro, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. O sea, se oponía al mensaje apostólico de Pablo. 16. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, solo, abandonado, sino que todos me desampararon. Mire, desamparado, solo, abandonado el apóstol Pablo. No les he tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado, dice el verso 17. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me perseverará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y decimos amén. Sí, Pablo también experimentó todo esto. Puedo notar cierta nostalgia en el versículo 16. Todos me desampararon. Se puede percibir cierta nostalgia, sentimiento de San Pablo. Cuando fui juzgado, todos me abandonaron. Pero luego viene y corrige, pero Dios no me abandonó, siempre estuvo a mi lado. Por lo tanto, no se preocupe, hay muchos que han experimentado la soledad. Si hay momentos que se siente solo, acuda a Dios ahí, llore delante de Él, ore a Él, dígale que se siente solo, abandonado o abandonada, vaya con Él, como Cristo. Estaba en esa condición, pero dijo, Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Tenemos que verlo desde esa perspectiva como Dios lo mira. Bueno, abandonado por su familia en Nazaret, abandonado en el Getsemaní por sus discípulos, y tres, Mateo 27, ahora, en el Gólgota fue abandonado por su padre. 27, volvemos a Mateo. Son varias porciones de que, estudiando esto de Mateo, conociendo un poquito la vida de Cristo. Esto es lo que estoy tratando de compartirles con ustedes en esta mañana. El 33, 27, 33. Dice, bueno, 32. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos y, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta, partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, otro grupo que comenzaron a menospreciarle, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: ¿a otro salvó? A sí mismo no se puede salvar. Que es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, pues que le libre ahora, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones. Mire, ya miramos a los sacerdotes. El 39, los que pasaban allí meneando la cabeza le injuriaban. Dice, ahora son los ladrones, el 44. Comenzaron también a injuriarle. Y desde la hora sexta hubo tiniebla sobre toda la tierra hasta la hora novena. O sea, que desde la hora de las 12 hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eli, Eli, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Abandonado por su familia, abandonado por sus discípulos y ahora abandonado por su padre. Por 4 horas estaba colgando en la cruz. 3 horas envolvieron la tierra de tinieblas. Solo el silencio de la muerte se percibía, los soldados romanos y los pocos que estaban presenciando allí la crucifixión de Cristo. Póngase una imagen mental en esta hora. Tinieblas, dice la Biblia, desde las 12 hasta las 3. Gente espantada, temerosa, porque no es algo común que a mediodía se llene de oscuridad. Algo está pasando. Todo tétrico, silencioso, hay olor a muerte, van a morir 3 en la cruz. Y de pronto un clamor, un grito penetró la oscuridad. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Santo Hijo de Dios, abandonado por su Padre. ¿Pero no acaso Dios es amor? Dice primera de Juan 4, Dios es amor. La pregunta es, ¿en verdad Dios, el Dios amante, abandonó a su Hijo? Bueno, a Daniel no lo abandonó. Cuando lo echaron en el pozo de los leones, ahí estaba Dios protegiéndolo. Dios no abandonó a los 3 hebreos cuando estaban en el horno de fuego, porque eran 3 y miraron 4, que estaba un cuarto allí, y el cuarto era semejante al Hijo de los Dioses, dice la Escritura. Sabemos, la teofanía, Cristo estaba ahí cuidando a estos 3 varones. Este Dios amante no abandonó a Daniel, no abandonó a estos 3 varones hebreos. ¿Sería capaz de abandonar a su propio hijo? La respuesta es sí. Sí, el Padre abandonó a su hijo. Dice Habacuc, capítulo 1, versículo 3. Eres demasiado santo, no puedes ver el pecado. Cristo, en este momento de oscuridad, todo el pecado estaba siendo juzgado en el cuerpo de Cristo. Toda la ira santa, terrible de Dios, estaba en el cuerpo de Cristo en este momento, pagando el pecado suyo y el mío. El Padre no podía ver a su Hijo en esta condición, por eso bajó la cortina, puso tinieblas, y en este momento el Padre momentáneamente abandonó a su Hijo. Con razón, 2 Corintios 5:21, el que no hizo pecado, el Santo Hijo de Dios, el que no hizo pecado, lo hizo pecado por nosotros. Toda la maldición estaba en aquel momento y el Dios Santo no podía mirar el pecado. Por eso el Padre momentáneamente lo abandonó. El Hijo fue abandonado por su Padre. En ese momento las tinieblas opacaron la luz. La luz del mundo, el Señor Jesucristo, dijo: yo soy la luz del mundo. En aquel momento, la luz fue apagada. Las tinieblas lo cubrieron, porque era necesario que el pecado nuestro fuera condenado. Allí en la cruz, momentáneamente, el Hijo fue abandonado. ¿Y sabe para qué? Para que usted y yo no fuéramos abandonados nunca más.
¿Esto no es motivo de gozo? Él fue abandonado para que usted no sea abandonado. Dijo él: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. De tinieblas, de dolor, de angustia, ahí está el presente con usted. Cuando se siente solo, abandonado, todos le han dado la espalda, aquí estoy contigo. Esto debe de, mi hermano, maravillarnos. Oh alma necesitada, no desesperes. Él continúa siendo tu refugio, tu amparo. Él no te ha desamparado. Solo espera en Él. Por la noche será el llanto, pero por la mañana llegará la alegría. Tu lamento lo cambiará en baile, dice la Escritura. Levántate, dice, con júbilo. Sí, hay lágrimas, pero después va a haber baile, danza, porque no estás solo. No desmayes, tu Dios está cerca de ti. El Santo Hijo de Dios, el Unigénito Hijo de Dios, el tierno Jesús, fue abandonado para que tú y yo nunca más estemos solos. Yo estaré con vosotros. Bendito sea nuestro Salvador. ¿Eh? Inclina un momento su rostro. Si hay un sentimiento de abandono en su vida, de soledad, ¿por qué no viene en esta mañana delante de Dios? Sí, abra su corazón, dígale lo que siente. Es muy normal que experimente estas cosas. Otros lo han experimentado. Pero no por ello Él se ha alejado de nosotros. Él está más cerca en esos momentos de dolor, de soledad, de abandono. Es más real su compañía en esos momentos. ¿Por qué no ahí donde está, en su lugar? Incline su rostro, un momento de alabanza, de adoración, de gratitud, y experimente la dulce presencia de este bendito Salvador en la vida suya. Dígale a Él lo que le duele. Él lo entiende. Fue abandonado por su familia, fue abandonado por los discípulos, fue abandonado por el Padre. Pero gracias a Dios, por ese consolador maravilloso que está en nuestras vidas. Por eso nos dice su palabra: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Únase en oración. Padre, en esta mañana te exaltamos, buen Dios. Tu palabra ha traído bendición y edificación a nuestras vidas. Señor, en este mundo de pecado, de maldad, cuando queremos agradarte a ti, queremos hacer el bien, a veces tenemos rechazo de la familia y en verdad nos sentimos abandonados. Tú ya sabes qué es eso, porque pasaste por ahí, lo experimentaste, Señor. Mal entendido, mal comprendido, a veces nos sentimos de esa manera, Señor. Hacemos el bien y recibimos cosas negativas, Padre, pero queremos todavía seguir sirviéndote. Señor, tus discípulos te abandonaron, amigos, compañeros. A veces nosotros también llegamos a experimentar ello, Padre. Oh Dios, pero todavía queremos hacer tu voluntad. No nuestra voluntad, Señor, sino la tuya. Señor, en esta mañana yo te ruego, mi Dios, bendice los jóvenes, señoritas, que pasan de estos momentos críticos a veces. Es muy natural el dolor y el sentimiento. Padre, que vengas a revelarte a las vidas de ellos. Y aún las personas mayores, a veces sentimos también el abandono del esposo, de la esposa, del hijo, de la hija, de los amigos, de los compañeros. Señor, ayúdanos para que no nos cansemos de hacer el bien. Que no nos cansemos. Tu palabra dice que sigamos haciendo el bien, que sigamos ayudando, amando a los de la familia de la fe, ayudándoles a ellos. Oh Dios, gracias Padre, porque mi Dios, el que siembra habrá de cosechar, Señor. Ese amor maravilloso que fue derramado ya en nuestros corazones, oh Dios, ayúdanos para amar también a cada uno como es el mandamiento tuyo, que nos amemos los unos a los otros. Padre, gracias, gracias por hablarnos en esta mañana, mi Dios. Te bendecimos, te adoramos y la gloria es para ti, Señor. Todo lo sufriste para que ahora nosotros disfrutemos de seguridad. En el nombre de Cristo te damos gracias.